Las 6 de la mañana con 20 minutos, señoras y señores, buenos días. Iniciamos Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Hoy es viernes 20 de mayo de 2016. Saludamos a Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario estaremos Irina Ceballos y René Mosquera. Irina, buenos días.
Buenos días a todos nuestros amigos, amigas, qué gusto saludarlos. Estamos iniciando esta primera emisión de Panorama Informativo. También saludamos a Daniel Peña, quien nos asiste en controles, y empezamos con los principales titulares. 14% del IVA y otros aportes se pagarán a partir del mes de junio. La ley para atender a los afectados por el terremoto pasó sin veto y se publicará entre hoy y el lunes. Prevé aporte de los trabajadores.
Artesanos plantean incentivos tributarios y líneas de crédito para el sector.
477 casas se dañaron en Esmeraldas.
Titular de la legislatura espera que la justicia sea rigurosa en el caso de las declaraciones patrimoniales con irregularidades.
Acuerdo Social afina su programa.
El ITT será explotado desde julio próximo. Ministro de Industrias a la espera de que el presidente Rafael Correa disponga su reubicación.
Se lanzará un libro sobre los enlaces sabatinos.
Bares sí podrán atender este fin de semana.
En la información internacional siguen protestas contra reforma laboral en Francia.
Estados Unidos colabora para aclarar tragedia aérea de Egipter.
Marte, la Tierra y el Sol se alinearán perfectamente el domingo.
Estas y otras informaciones les invitamos a compartir en los siguientes minutos a través de Radio Católica Nacional.
Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Las 6 de la mañana con 22 minutos, comenzamos con las noticias de carácter nacional.
En efecto, comenzamos con noticias de importancia nacional. El 14% del impuesto al valor agregado IVA y otros aportes se pagarán a partir del mes de junio. La ley para atender a los afectados por el terremoto pasó sin veto y se publicará entre hoy y el lunes. Se prevé aporte de los trabajadores. La ley solidaria regirá en junio en medio de cuestionamientos. La ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto se publicarán hoy o el lunes en el registro oficial, informó ayer el director de este organismo, Hugo del Pozo. Esto significa que impuestos como el IVA del 14% regirá desde el 1 de junio. La ley establece que al usar dinero electrónico habrá una devolución de 4 puntos del IVA. Otras contribuciones contempladas en la ley también rigen desde el mes próximo.
Mientras tanto, artesanos plantean incentivos tributarios y líneas de crédito para el sector.
En la Asamblea Nacional, dirigentes del sector artesanal presentaron propuestas para que sean incluidas en el proyecto de ley de los artesanos. El documento fue entregado por Luis Quispe, presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, quien detalló que las observaciones apuntan a implementar beneficios tributarios y crediticios y a desarrollar programas de investigación, intercambio de tecnología y renovación de maquinaria. Comenta Quispe que además plantean que el Estado disponga para ellos medios para la exposición y venta de los productos.
El sentir de los artesanos del Ecuador es este, en el que se integre a través de esta normativa legal dentro de la productividad, el trabajo, el empleo, y fundamentalmente entramos en la investigación y además de eso entramos en lo que es los servicios y los productos que podemos dar a la ciudadanía en general, a la sociedad civil, lo que podemos dar los artesanos. Ya lo hemos venido venido haciendo. Hemos estado siempre invisibilizados. Hoy, con esta normativa, con este nuevo marco jurídico, se traza la cancha en donde sí podemos ya nosotros hacer lo que hemos venido soñando.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, acogió el documento comprometiendo que el contenido será procesado en lo que resta del mes de mayo para posterior en junio dar inicio a la socialización del proyecto de ley de los artesanos.
Normas como, por ejemplo, incentivos a los emprendimientos. Recordemos que en este mismo periodo la Asamblea del año 2015 aprobó justamente la ley de incentivos al sector empresarial. Nuestros artesanos son empresarios, nuestros artesanos son emprendedores, por lo tanto también se ven inmersos dentro de los incentivos que pueden estar previstos en esas normativas económicas. Hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta normativa? Contextualizar, poner a la vanguardia, garantía de derechos que puedan mejorar el trabajo artesanal.
En la recepción de la propuesta también participó Eduardo Egas, ministro de Industrias y Productividad, funcionario que destacó que esta clase de incentivos representan un gran aporte a la economía nacional, tomando en cuenta que la producción artesanal involucra a más de 1 millón de emprendedores nacionales.
Que el sector artesanal es un sector bastante amplio que engloba varios sectores productivos como tal. No solo el simple concepto de artesano que posiblemente en la mentalidad de ustedes estén. Está el pescador artesanal, está el que trabaja en el sector turístico artesanal, está el que trabaja en el campo, el que trabaja en la minería. Es decir, la artesanía como tal es una parte presente en todas las estructuras productiva del país. Como ustedes saben, esas unidades productivas pueden ser artesanal.
La presidenta de la legislatura indicó que aspiran a que el proyecto de ley llegue al primer debate en el pleno en el mes de julio. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Y retomamos el tema de la ley solidaria que regirá desde junio. El Comité Empresarial Ecuatoriano reaccionó también ayer frente a la vigencia de la ley. En Guayaquil advirtieron que la imposición de más tributos no abona al bienestar de la economía. Richard Martínez, titular de la Cámara de Comercio del Ecuador, consideró que la política económica está a la deriva. No hay problema económico que permita tener un horizonte en el mediano y largo plazos. En tanto, los bancos privados pidieron una prórroga de hasta 30 días para cumplir con la resolución del Servicio de Rentas Internas, que dispone la entrega de información detallada de las transacciones con tarjetas de crédito, débito y dinero electrónico. El Servicio de Rentas Internas explicó que la medida solo busca contar con información a efectos de realizar la devolución del impuesto al valor agregado IVA contemplada en la ley. El alza del IVA regirá desde el 1 de junio. En junio, aun cuando los productos en stock tengan impresos los precios con el IVA del 12%, las cajas de los locales comerciales deberán cobrar 2 puntos más. También el aporte de salario será descontado. El aporte de un día de sueldo o más por mes cuando la persona reciba una remuneración igual o superior a $1,000 será descontado desde junio por el empleador. Es una información que nos da a conocer diario El Comercio.
Así es, conforme aumenta el salario, se incrementa el número de meses a pagar con un tope de un día de aporte por mes durante 8 meses si el salario supera los $20,000. También lo pagarán extranjeros que estén más de 6 meses en el país. Para el cálculo de esta contribución no se considera beneficios laborales como décimos o bonos, sino el sueldo neto. Los patronos retendrán el aporte al siguiente mes y lo pagarán según el noveno dígito del RUC o cédula. También hay el impuesto al patrimonio en 3 meses. Las personas naturales que al 1 de enero de 2016 posean un patrimonio individual igual o mayor a $1,000,000 pagarán una contribución del 0,9%. Este pago lo podrán realizar en 3 cuotas sin intereses, junio, julio y agosto. Esto será conforme al noveno dígito del RUC o cédula. Si decide hacerlo en más cuotas, debe pagar un interés de 1,10%. El tope máximo es de 6 cuotas. También aportarán los extranjeros, por ejemplo, foráneos que sean accionistas de sociedades ecuatorianas. Según datos del Servicio de Rentas Internas, más de 5,000 personas naturales pagarían este impuesto.
También se refieren la ley solidaria a las utilidades desde $12,000. Las personas naturales sin relación de dependencia pagarán un monto igual al 3% de sus utilidades, tomando como referencia la base imponible del 2015. La referencia serán las utilidades del año anterior con la que calculó el impuesto a la renta. Se excluyen las rentas y utilidades si trabajan además para alguna empresa. Este impuesto deberá pagar solo las personas naturales que superaron los $12,000 en utilidades en tres cuotas, en junio, julio y agosto, conforme al noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes, RUC. Las 6:30 a.m, está en sintonía de Radio Católica Nacional. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es.
El Servicio de Rentas Internas pide a los bancos la información de sus clientes, dice diario La Hora. La entidad busca el detalle de pagos con tarjetas de crédito, débito y dinero electrónico. El Servicio de Rentas Internas pidió a la banca privada el detalle desglosado y exacto de todas las transacciones realizadas por sus clientes con tarjetas de crédito, débito y dinero electrónico.
La banca, por su lado, pidió un plazo de 30 días para entregar la información. Según el Servicio de Rentas Internas, esta información, que debía ser entregada desde el 16 de mayo pasado, serviría para conocer las tendencias de pago de los consumidores, considerando que la entidad no tiene acceso a la información de cada local de venta de productos o servicios. Al respecto, el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, José Prado, dijo que el Servicio de Rentas Internas solo les dio un plazo de 4 días para entregar la información, por lo que solicitaron una prórroga. Son las 6:31 a.m.
Tenemos una importante información. Toda la provincia de Esmeraldas será incluida en la ley solidaria. Esta es una noticia que la tomamos de diario El Telégrafo. El presidente de la República, Rafael Correa, anunció que incluirá a la totalidad de la provincia de Esmeraldas dentro de los beneficios de la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto que fue aprobada por la Asamblea Nacional la semana pasada. Tras los últimos eventos, considero que esa ley debe ser para toda la provincia, sostuvo el mandatario durante un conversatorio con medios de comunicación.
La normativa había llegado este jueves al registro oficial para su publicación. Sin embargo, el jefe de Estado explicó que el cuerpo legal le permite vía decreto decidir a qué zonas extiende los beneficios tributarios. Actualmente incluía a la provincia de Manabí y la localidad esmeraldeña de Muisne, las más afectadas por el terremoto del 16 de abril.
Eso era lo correcto mientras teníamos toda la evaluación. Recuerden que esas medidas se tomaron a 72 horas del terremoto, dijo el presidente. Teníamos que seguir reuniendo información, por eso se dejó la posibilidad para que el presidente determine qué otras zonas se acogen a la ley, reiteró. Añadió que es más que necesario la inclusión de la provincia de Esmeraldas, no solo por el impacto en daños materiales que ha tenido, sino por el impacto económico, pues vive del turismo y el turismo ha sido muy seriamente golpeado, sobre todo por las dos réplicas del miércoles.
Yo voy a incluir a la provincia de Esmeraldas en la ley solidaria, subrayó. La normativa busca garantizar los incentivos para la reactivación productiva en todas las zonas afectadas. En el conversatorio, el mandatario llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar por los politiqueros de siempre. En ese sentido, denunció la falsificación de sus tweets con el fin de sacar de contexto la información que comparte en las redes sociales.
También denunció que declaraciones de la gobernadora de Esmeraldas fueron sacadas de contexto para hacer creer que minimizaba la situación en la provincia. Hacen politiquería de una tragedia como la que estamos pasando, manifestó el presidente de la República.
Son las 6:34 a.m. Negocios se trasladaron a 13 parroquias, es una información que nos da a conocer diario El Telégrafo.
María Barcia camina cerca de su casa con su hijo en brazos y mira a su alrededor cómo el comercio en Cuba, parroquia Eloy Alfaro, ha aumentado. Comenta que era una de las clientes fieles que tenía Tarqui. Ahora el sector donde realizaba sus compras en la zona cero, un lugar lleno de escombros tras la tragedia, varios comerciantes que antes estaban en Tarqui vieron en Cuba una oportunidad de potenciar sus negocios. Estos locales han optado por anunciar sus nuevas direcciones en las redes sociales y otros en los medios de comunicación. Además de Eloy Alfaro, se cambiaron a parroquias como Manta y Los Esteros. Entre estos locales populares que visitaba María está el centro comercial Plinio García, que lleva 20 años en Cuba Libre. Su dueño, del mismo nombre del negocio, lo acondicionó en su vivienda. El centro comercial antes se levantaba en el edificio García, en la calle 112 y avenida 114.
Estuvieron varios días sin actividad, hasta retirar la mercadería y llevarla al nuevo sitio. Este negocio no sufrió daños ni pérdidas y sus 35 empleados estuvieron a buen recaudo en el momento del sismo. Nos acordamos que el edificio es sismo resistente y nos aferramos a las vigas. Hasta salir nos dimos cuenta de todo el desastre, comenta María José Morales, administradora del negocio. Titular de la legislatura espera que la justicia sea rigurosa en el caso de las declaraciones patrimoniales con irregularidades.
Al tiempo de asegurar que desconoce los resultados de la Contraloría General del Estado acerca de la lista de los legisladores con irregularidades en su declaración patrimonial juramentada, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, dijo que espera que se aplique todo el rigor de la ley ante las posibles inconsistencias.
Y en este caso, lo que sí hemos dicho, y lo he dicho en mi calidad de presidenta de la Asamblea, con absoluta frontalidad y radicalidad, es que las instancias respectivas, en este caso Fiscalía, debe transparentar y llegar al proceso final de la indagación levantada, justamente basados en esa lucha contra cualquier acto violatorio a la Constitución y a las normas, mucho más si vienes desde un funcionario público. Por lo tanto, esperamos que se lo realice en el marco de la ética, en el marco de la transparencia, y que pueda hacérselo rápidamente también para que este tema no pueda ser polemizado ni politizado, como suele suceder en varios ámbitos dentro del debate y de la opinión pública.
Por rumores públicos, se conoce que entre los 6 legisladores que son motivo de investigación se encuentran 5 de Alianza País y 1 de las filas de Creo. Al respecto, Diego Salgado, asambleísta de la tienda política de oposición, indica que al parecer se trata de un error de buena fe en el caso de su coideario, por ello descarta un proceso por perjurio.
Nos ha comentado de qué se trata y entendemos que en poco tiempo más resolverá aquello y presentará todo lo que tiene que presentar en la Contraloría, y este a su vez tendrá que oficiar a la Fiscalía, y en la Fiscalía tendrán, desde mi punto de vista, que archivar ese caso. Yo no creo que haya un delito de perjurio, yo creo que hay un error.
Por ahora, el desenlace del caso de los 6 legisladores es incierto, pero desde ya se anticipa en la oposición y el oficialismo que respaldarán el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de ser necesario para que la justicia resuelva en derecho las posibles anomalías. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Tenemos más información en Radio Católica Nacional. El Comité de Operaciones de Emergencia determinará si las clases se reanudan el lunes, nos da a conocer diario El Telégrafo. La jornada de clases de ayer se cumplió con normalidad en gran parte del país, excepto en Manabí y Esmeraldas, informó el viceministro de Educación, Freddy Peñafiel.
En el encuentro con los medios de comunicación recordó que la medida fue tomada como precaución tras las 2 fuertes réplicas el pasado miércoles. En el resto del país las actividades se realizaron normalmente y hubo reportes de asistencia en la jornada matutina, dijo Peñafiel, pero reconoció que hubo un poco de ausentismo en la sección de educación inicial. Tentativamente expresó la reanudación de actividades escolares que está prevista para el lunes 23 de mayo, luego de un informe del Comité de Operaciones de Emergencia COE que analizará la situación de las jurisdicciones afectadas. La compilación de datos será hasta el próximo domingo 15 de mayo, de ahí se conocerá un informe. La decisión final lo tomará el COE. Aquí hay que hacer una rectificación. La compilación de datos será hasta el próximo domingo 20 de mayo. Aquí hay una...
Domingo 22 de mayo.
22 de mayo. Hay que rectificar en un texto de diario El Telégrafo. Peñafiel recordó que el Ministerio de Educación tomó recaudos. Uno de estos fue la implementación de espacios de sombra, que son carpas dentro de las cuales se permitirá que los estudiantes se sumen a un proceso paulatino de regreso a las aulas, tras la rehabilitación de los establecimientos educativos.
En Manabí y en Esmeraldas, el servicio educativo empezó el 9 de mayo y hasta esta semana se contaba con la presencia del 75% de estudiantes. El viceministro recordó que se contempla la construcción de 25 unidades educativas con capacidad para 1.140 estudiantes cada una, con doble jornada para cubrir las necesidades de la zona. El Ministerio de Educación evaluó más de 2.400 planteles en las zonas afectadas de Manabí y Esmeraldas.
Así que les recomendamos a todos nuestros amigos y amigas oyentes que tienen a sus hijos que estudiando tanto en escuela como en colegio, estar pendientes al próximo domingo para saber a ciencia cierta y de manera oficial cómo se realizarán cómo se dará la asistencia a clases desde el día lunes 23 de mayo.
Son las 6 de la mañana con 41 minutos. El Ministerio de Industrias, a la espera de que el presidente Rafael Correa disponga su reubicación.
Eduardo Egas, ministro de Industria y Productividad, confirmó que existe la posibilidad de que deje la cartera de Estado, pero señaló que la decisión depende del presidente de la República, Rafael Correa, a quien ofreció colaborar en ese ministerio por un año.
Bueno, yo creo que todos cumplimos un ciclo y todos estamos muy conscientes hasta dónde podemos agregar mucho valor y hasta en qué momento ya comenzamos a agregar poco. Y son momentos en que uno muy conscientemente por la patria tiene que pensar reubicarse para estar en una responsabilidad que genere más valor que el que ya está generando ahorita. No tengo una fecha todavía para irme, nada más que este rumor nace de un compromiso que yo contraje con el presidente de la República, que lo iba a acompañar por un año aproximadamente en esta función pública.
El secretario de Estado sostuvo que continuará apoyando el acuerdo comercial con la Unión Europea desde cualquier dependencia de gobierno a la que pueda ser derivado.
Seguiré apoyando ese proceso como lo he venido haciendo de hace 7 años. Soy el único sobreviviente, creo, en este proceso de 7 años de negociación con la Unión Europea y he manifestado al señor presidente mi predisposición en cualquier sitio en que me encuentre, en cualquier responsabilidad que me asigne, seguiré apoyando el acuerdo.
En este tema, Egas afirmó que los diálogos con la Unión Europea van por buen camino y que se mantiene el plazo para firmar el acuerdo comercial con el viejo continente hasta diciembre.
Le voy a decir que hay la mejor predisposición de la parte europea, increíble la mejor predisposición para ayudarnos a que eso se concrete. Hay la firme voluntad del gobierno ecuatoriano, el presidente de la República ha manifestado su decisión de que ese acuerdo debería estar ya suscrito en diciembre del 2016. Lo único que nos puede detener son los imponderables.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Mañana con 43 minutos.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Gonzalo López Marañón. La noticia de la muerte, el 7 de mayo pasado en África, de Monseñor Gonzalo López Marañón, de feliz memoria, nos ha sorprendido. Parece que la malaria tuvo razón de sus 84 años. Gonzalo, amigo, descansa en paz. Te lloramos y te cantamos. Siendo ciudadano ecuatoriano, no pudiste terminar tus días en Ecuador, tierra que tanto amaste, porque te defenestraron del vicariato apostólico de Sucumbíos y te impusieron volver a tu primera patria. Sufriste en carne propia una página bien oscura de nuestra Iglesia Católica Nacional. Eras para Ecuador y América Latina un baluarte oficial y luminoso de la Iglesia de los pobres en el país. Durante más de 40 años presidiste, con tu congregación carmelita, la Iglesia de Sucumbíos. Fuiste el defensor incansable de los derechos de pueblos nativos y de la selva amazónica atropellados por la colonización salvaje, la deforestación masiva, el turismo degradante y la contaminación petrolera. Construiste la iglesia en Sucumbíos desde los pobres y los laicos, solidaria, misionera y ministerial. Dejaste en tierra ecuatoriana, latinoamericana y europea una huella imborrable de testimonio evangélico fraterno, cercano, alegre y esperanzador. La misión humanitaria y eclesial era tu brújula. Por eso, al dejarnos, pediste servir en África, continente devastado por la ambición descarada y el saqueo insaciable de las grandes potencias. Antes de viajar, el Papa Francisco te dio su bendición. Viento cariñoso de la misericordia sin frontera. Después de una larga entrevista para conocer el entramado eclesiástico ecuatoriano y sanar las heridas. Entraste en el panteón cristiano de los padres de la Iglesia de los pobres en América Latina. Bien se te puede aplicar el elogio que hace el libro bíblico del Sirácides de los antepasados ilustres. El Señor les dio una bella gloria, que es una parte de su gloria eterna. Guiaron al pueblo con sus consejos. Le enseñaron con sus palabras llenas de sabiduría. Si bien ellos dejaron un nombre, otros cayeron en el olvido. Desaparecieron como si no hubieran existido. Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita, sobre un texto de religión digital.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. No es solo un balón entre dos guarderías. Es una afición que yo nada le...
Se viene el superclásico capitalino. En esta ocasión, el equipo Alba intentará seguir sumando de local. Mientras que Aucas quiere reivindicarse y sumar de visitante. Este viernes, desde las 19 horas, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe a Papá Aucas. Y usted lo vive por RCN Satelital. RCN Satelital, junto al equipo de Tablero Deportivo.
Juntos trabajamos por el Metro de Quito. Continuamos con la construcción de la estación Jipijapa. A partir del 2 de mayo y hasta el 31 de octubre estará cerrada la avenida Amazonas, desde la Tomás de Berlanga hasta el parque Isla Tortuga. Se habilitará un desvío por la avenida Juan de Azcaray en ambos sentidos. Más información en www.quito.gob.es. Alcaldía de Quito. Más obras para vivir mejor.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial.
Fin del espacio publicitario.
RCN Satelital.
Enlace con nuestras filiales.
Si
6 de la mañana con 49 minutos. Hacemos contacto con nuestros compañeros en la ciudad de Cuenca, Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez. Buenos días. Buenos días.
Irina, buenos días, compañeros, oyentes en el país. Un saludo cordial en este día viernes. De inmediato les presentamos a ustedes las informaciones. En Cuenca, la tradicional venta de dulces por el Corpus Christi, que es una de las fiestas religiosas más importantes de la región austral, este año tendrá una particularidad. Participarán 10 vendedoras provenientes de la provincia de Manabí, que quedaron damnificadas tras el terremoto del último 16 de abril. Eran confitería típica de la zona, ubicada en la costa norte del Ecuador. Según Gustavo Saquicilí de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca, entidad que es parte de la organización, ellas recibirán gratis hospedaje, alimentación y movilización gracias al apoyo de empresarios locales. En total se instalarán 130 puestos en los alrededores del Parque Calderón y junto a la Catedral de la Inmaculada en la calle Sucre. Estarán desde el próximo jueves hasta el 2 de junio. Saquicilí indicó que en esta ocasión fomentarán la recuperación de juegos de antaño como la ruleta, el avión, los dados, el aro, el trompo, la rayuela, entre otros. Esto será en la Plaza de las Flores. Dulces manabas habrá en Corpus, entonces acá en nuestra ciudad. Y desde mañana la delegación del Consejo Nacional Electoral en la provincia de La Suay instruirá a personas con discapacidad. Este será el primero de 5 módulos de lo que se denomina como Escuela de Líderes y Lideresas. Eduardo Dumas, presidente del Consejo Nacional Electoral en el Azuay, explicó que hay 150 inscritos y para esto hicieron un convenio con el Consejo Nacional de Discapacidades. El último módulo será el sábado 16 de julio. Informó que se tratarán temas como liderazgo, formas de democracia, importancia de las personas con discapacidad en la vida política del país y a nivel mundial, entre otros temas. Seguimos con más informaciones y el tema de la gripe AH1N1 ha puesto en alerta en el país. El Ministerio de Salud Pública restringe la venta libre de antigripales por el brote de la gripe.
Del brote de la gripe AH1N1, el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto la restricción de la venta libre, es decir, sin receta médica, de antigripales, antitusígenos y antiinflamatorios, con el fin de evitar la automedicación de las personas que presenten los síntomas de la influenza y puedan agravar su cuadro clínico. Así lo da a conocer el doctor Osvaldo Suárez, coordinador de salud zonal 6, tras indicar que en las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, hasta la fecha se han presentado 15 casos, los mismos que han sido tratados con éxito.
Una normativa dada por el Ministerio de Salud Pública en relación a la restricción de venta de medicamentos antigripales y medicamentos que contienen ácido acetil salicílico. Desde el mes de marzo del año 2016, tenemos nuevamente un brote de influenza, especialmente por el virus AH1N1.
Por otra parte, amigos del país, el dinero comprometido por el gobierno para el tranvía ha sido entregado en un monto superior al 90% y las fuentes de financiamiento externo se acaban para la municipalidad, que en el corto plazo necesitará más de 35 millones de dólares adicionales para culminar la obra. La solución a este problema se asienta por el momento en la esperanza de que el gobierno de Francia entregue un crédito adicional a la municipalidad, préstamo que aún no tiene una respuesta. El gobierno hace un seguimiento a la obra y para aliviar la urgencia de dinero, el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, reiteró ayer el compromiso de entregar 14,8 millones de dólares para el proyecto con la condición de que la Alcaldía de Cuenca anuncie un plazo final de las obras. Así concluimos con nuestro aporte de noticias. Feliz fin de semana, compañeros vivientes en el país. Para Católica Nacional, informó Manuel Ordóñez. Buenos días.
Buenos días a Manuel Ordóñez, un excelente fin de semana. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Noticias de la Iglesia con Yolibel Maciel da Silva.
Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik wasikunamanta villaykuna.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes información de nuestra iglesia. Saludamos a Monseñor Lorenzo Boltolini, quien el día de hoy cumple un año más de vida. Que el Señor lo colme de bendiciones y le conceda muchos años más al servicio de nuestra iglesia. El Cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia en España, ha pedido que las colectas de las misas que se celebren durante la fiesta del Corpus Christi este próximo 29 de mayo sean destinadas íntegramente a los damnificados del terremoto en Ecuador registrado el pasado mes de abril. En una carta dirigida a la Arquidiócesis del Purpurado, anunció que la colecta del Día del Corpus Christi, que tradicionalmente se destina a Cáritas Diocesana, este año será destinada íntegramente para subvenir a las necesidades derivadas del terremoto en Ecuador. Por eso el arzobispo pidió a los fieles que fueran especialmente generosos con nuestros hermanos de Ecuador. Es un deber de caridad que reclama su cumplimiento al celebrar la fiesta del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, la Eucaristía, Sacramento de la Caridad, Día del Amor Fraterno. En ese sentido, el arzobispo afirmó estar plenamente convencido que no defraudaremos ni al Señor que nos manda, amaos como yo os he amado, ni a nuestros hermanos ecuatorianos, ni a lo que nos corresponde a nuestra diócesis de Valencia en este año santo del Cáliz de la Misericordia. De este modo, el purpurado pretende mantener la ayuda que ya se ha enviado a este país desde España para evitar que se olviden las necesidades de reconstrucción. Por eso afirma que la desgracia y la necesidad están ahí, permanecen muy vivas y sangrantes. La demanda de ayuda y de apelación a nuestras conciencias para que ejerzamos la caridad como se debe, siguen clamando. Y del 23 al 27 de mayo, en la Casa de Retiros Getsemaní en Yaruquí, provincia de Pichincha, se realizará el programa de formación permanente para los sacerdotes con un nuevo pensum académico, en su nivel Junior 2. Las inscripciones las pueden realizar en el ITP, Instituto Teológico de Pastoral del Ecuador, ubicado en la Ulloa OE132 y Colón, o llamando a los teléfonos 250-9609 o al correo electrónico coordinacion@itp.es. Amigos y amigas, hasta aquí nuestro aporte eclesial. Sigan en compañía de Católica Nacional. Que tengan un lindo día.
Inicio del espacio publicitario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, no bajes los brazos. En esta batalla estaremos con vos.
Ecuador solidario.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca. Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones, visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es Internet Wireless para el Ecuador.
Fin del espacio publicitario.
Católica es vida donde tú estás.
RCN Satelital.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Arus Yactamanda Villaycuna.
Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Noticias internacionales. Siguen protestas contra reforma laboral en Francia.
Las protestas iniciadas hace más de 2 meses en Francia contra la reforma laboral del Ejecutivo subieron de tono con nuevos disturbios durante una concentración policial por las agresiones que sufren los agentes y que precede a la gran manifestación convocada a menos de medio kilómetro de donde cientos de agentes participaban en una concentración para denunciar la violencia de que son objeto en esas marchas. Un coche de policía fue incendiado y sus 2 ocupantes resultaron con heridas leves. El automóvil fue pasto de las llamas junto al parisino canal de Saint-Martin cuando varias personas lanzaron botellas, proyectiles y artefactos incendiarios contra una patrulla, con lo que quedó de nuevo patente el clima de tensión que ha acompañado hasta ahora las protestas en Francia. Estados Unidos colabora para
Aclarar tragedia aérea de Egyptair. La compañía aérea Egyptair anunció que han encontrado restos del avión, aunque no ha especificado qué es lo que se halló. La Casa Blanca y el secretario de Estado, John Kerry, expresaron sus condolencias a cada uno de los familiares de las víctimas y países involucrados en el accidente del vuelo de Egyptair.
Marte, la Tierra y el Sol se alinearán perfectamente el domingo. El próximo domingo, Marte, la Tierra y el Sol estarán perfectamente alineados. El evento que se produce cada 2 años se llama oposición marciana porque el planeta rojo y el Sol estarán en lados opuestos de la Tierra. En este momento, Marte se encuentra a unos 77 millones de kilómetros de la Tierra y se está acercando. El 30 de mayo pasará a 75 millones de kilómetros. En el año 2018 se acercará aún más a 58 millones de kilómetros. El récord moderno de acercamiento de 55 millones de kilómetros fue en el año 2003. Solo se superará en el año 2287, según la NASA.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un 20 de mayo de 1506 fallece en Valladolid, España, Cristóbal Colón. En 1902, Tomás Estrada se convierte en el primer presidente de Cuba. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Lorenzo Boltolini, arzobispo de Porto Viejo.
Un saludo caluroso desde Porto Viejo, desde Manabí, la tierra que trema, bueno, y tiembla. Vamos, en estos días hemos rezado aquí en estas tierras que tiemblan, oh Dios que le diste su estabilidad a la tierra, apiádate de cuantos estamos atemorizados y escucha nuestras súplicas, para que alejados los peligros del terremoto, experimentemos siempre tu amparo y seguros con tu protección te sirvamos agradecidos. Sí, es verdad, seguimos creyendo que el Señor ha hecho estable la tierra y la mantiene estable. Es Él quien nos ha puesto en estas tierras, Él que ha dado seguridad a tantos que nos han precedido en los años, en los tiempos, en los siglos, y han podido hacer aquí su morada estable. Seguramente es una de las primeras veces que sucede un terremoto tan fuerte con el tipo de construcciones que tenemos. Por eso nueva ha sido la prueba y también la reacción que hemos tenido. Ha sido una reacción a nuestra muy natural, aún sin tener experiencia, y hemos hecho las cosas bastante bien, podemos decir eso, de parte de todos, a pesar de algunas equivocaciones que hemos tenido por no tener y no conocer los protocolos necesarios. El Señor nos ha protegido porque y ha mirado nosotros con ojo de bondad, a pesar de todo, porque hubiéramos tenido muchas más muertes si hubiese sido en otro momento, en días de trabajo. El sábado de noche, a esa hora, a las 7 de la noche, ha sido, podríamos decir, en medio de la desgracia, una providencia. Con esto en el corazón podemos decir que el Señor está apiadándose de veras de nosotros. Y ayer hemos experimentado también como si fuese sido en otro momento el terremoto, de veras hubiera sido un desparajuste. Hemos tenido esos movimientos de noche y de mañana, antes del mediodía, nos hemos asustado muchísimo, pero ya los graves destrozos ya habían sido hechos. Y por eso, a pesar del temor y del miedo, no ha habido más desgracias, muy pocas han sido, por lo menos. Por eso hoy estamos aquí para decirle otra vez al Señor lo que estamos diciendo en estas oraciones que la liturgia nos propone para el tiempo de terremotos. Aleja de nosotros los peligros, Señor. Hemos experimentado tu amparo, lo queremos seguir experimentando. Seguimos estando seguros de tu protección. Estamos dispuestos a servirte con agradecido ánimo, como lo hemos hecho ya en el primer mes, con mucha gente que ha participado, con miles y miles que han participado de la conmemoración a través de la Eucaristía, que era momento de muerte y de resurrección, momento de dolor, pero también abierto a la esperanza. Seguimos agradecidos a Dios a pesar de lo que hemos sufrido, porque sabemos que Él sigue amparándonos, es un Padre bueno que nos acompaña, es un Padre bueno que nos manifiesta a cada rato, junto con todas las desgracias que pueda haber, también su amor y su bondad. Esto es una manera también de decir a todos los ecuatorianos, acompáñennos en estos momentos, sobre todo con su oración, porque es la fortaleza la que necesitamos para poder sobrellevar las dificultades y para enfrentar el futuro. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad, si Dios quiere.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915, 2558-916. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Diálogo abierto. En Panorama informativo.
De la mañana con 8 minutos, a esta hora estamos junto a un artista, es un ciudadano del mundo, le hemos nombrado ya, porque nació en Cuba pero ha vivido en distintos países del mundo y desde hace 31 años está radicado en el Ecuador. Se trata de Moti Deren. Él es compañero de vida de Susana Reyes, la mujer que danza, la mujer que está también al frente de la Casa de la Danza y que en estos días están presentando juntos una obra. Se llama Tsim Tsum, cuando la vida y la muerte se abrazan. Se estrena en la Casa de la Danza y ya vamos a preguntarle a Moti Deren cuáles son los detalles de este encuentro de arte. Buenos días.
Muy buen día, Irina. Mucho gusto estar acá con ustedes nuevamente. Pues sí, los detalles son los detalles de corazón. Es un momento muy especial en la vida artística de no todos nosotros, pero especialmente de Susana, quien ha sido solista realmente, es conocida como la solista de danza contemporánea, de danza butó realmente, en todo el Ecuador y Latinoamérica, y ha estado en los cuatro continentes, pero en este momento no está de solista, sino ha hecho un taller laboratorio con Julio Guayamabe, que es de otra generación, la generación más joven, y han logrado realmente unir esas dos energías de las dos diferentes generaciones en un trabajo muy poético, muy de corazón, y que ha sido topado también, como hemos sido topados todo el país, por estos movimientos telúricos. La obra estaba ya por estrenarse, ¿sí?, por acabarse, y vino justamente el terremoto y los tres estábamos en el estudio, estábamos juntos, y lo único que quedó fue darnos un abrazo, porque el estudio, bueno, se empezó a mover todo el estudio, y pues topó muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No significa que es una obra sórdida ni triste, nada, todo lo contrario. Es una obra con mucha esperanza, ternura, con mucho calor humano, mucha ternura. Y tampoco es una historia, pero son momentos que nos van a mover lo más profundo. Ayer me decía justamente, ayer hicimos una filmación y el camarógrafo decía que no podía creer que tuvo un día terrible ayer, muy complejo, pero en la noche al salir, de haber estado ahí esa hora en la presentación, aunque estaba filmando y estaba viendo solamente a través de la cámara, dijo que se sintió como una sanación después de la obra. Así que eso, en síntesis, es un poquito lo que es la obra. La obra es una conjugación de un trabajo muy fuerte, muy profundo, de mucho rigor, entre Julio y Susana, que se ha plasmado ahora en realmente una poesía en movimiento.
Claro que sí. Tengo algunas preguntas, Moti. ¿Qué quiere decir el butó?
Bueno, la danza butó es un movimiento dancístico que surge en el Japón después de la Segunda Guerra Mundial, después de la devastación de las dos bombas. El Japón, el mundo artístico del Japón empezó con un cambio muy fuerte de rechazar el arte por el arte, sino que ya no podían hacer ballet, ya no podían hacer la danza contemporánea que estaba ocurriendo en ese momento, que era muy marcada con pasos específicos y movimientos específicos. Empezaron a trabajar, ir a indagar más en sus raíces y empezaron a hacer un arte que surgía desde las entrañas, ¿sí? Un arte que conmoviera al público, a veces espantando un poco el público, porque tenían que demostrar qué es lo que tenían adentro de lo que habían sufrido. O sea, Hiroshima, Nagasaki, el Japón era un país muy beligerante, era un país de guerra, siempre provocando, y de repente Hiroshima se convirtió en la ciudad de la paz, ¿sí? Entonces hubo un vuelco del mundo artístico hacia algo más expresivo, algo que salía de las entrañas. Ahora, ese movimiento que surge en los 40s toma su auge realmente en los años 60s, ¿sí? Y empieza con una característica muy especial en esa época, era de pintarse el cuerpo todo de blanco, estar semidesnudos, presentarse en cualquier espacio, ¿sí? No necesariamente en los teatros, pero empieza en el Japón y de repente empieza a aparecer en Alemania, en Estados Unidos, y va realmente transformándose. Cada país, cada artista empieza a apoderarse de esta filosofía de vida, de tener que expresar algo bien profundo, con sus propias raíces, con su propio mundo. Entonces, en la danza Butoh, llamado en esa época la danza de las tinieblas, un poco porque surge de una oscuridad, surge de un momento muy negativo, pero surge para dar luz, surge para que también el espectador pueda despertarse, pueda ir junto en estos viajes, porque en el Butoh no le llaman una presentación, sino le llaman un viaje, porque se compenetran tanto en lo que están expresando, ¿sí?, que no es solamente decir, bueno, hoy voy y ya tengo marcados los pasos y eso es lo que voy a hacer, ¿no? No, cada viaje es una expresión muy profunda de algo vivido, de algo investigado a través de la sensibilidad, a través del movimiento, de la música, de las luces, del espacio mismo donde están. Entonces, hoy en día el Butoh, que empezó, digamos, en el Japón, se ha convertido realmente en una de las artes de vanguardia, donde estén en la China, estén en Australia, estén en Estados Unidos, estén en Latinoamérica, cada uno dice su verdad, ¿sí? El Butoh es una forma de desnudarse, ¿sí? No lo digo literalmente, en escena, pero cada uno puede sentir y ver a ese artista hasta lo más profundo de su ser.
Perfecto. Ahora, Motideren, ustedes estuvieron preparando la obra Tsim Tsum, que significa cuando la vida y la muerte se abrazan. Esta obra estuvieron preparando antes del terremoto.
Correcto, sí.
Y fue increíblemente una coincidencia, porque ustedes estaban repasando, entrenando, y de pronto sucedió el terremoto, ustedes lo sintieron, y justo tiene que ver con esto, la vida y la muerte, Tsim y Tsum.
Sí, a veces es muy difícil para los artistas, y yo digo en todas las artes, ponerle un nombre a las obras, ¿no? Tú puedes tener pues como un sentido de qué es lo que quieres expresar, y de repente partiste en un punto específico. Sin embargo, cuando vas explorando, y eso es el Butoh a propósito, es una exploración permanente. Susana llevaba casi un año de no bailar, de una necesidad, de un recogimiento. Ella siguió dando talleres para mujeres, como hace todos los martes a las 5:30 en la Casa de la Danza. Sin embargo, la parte escénica, la parte de bailar, tomó conscientemente una decisión de parar, ¿sí? Porque era un
momento sabático.
De alguna forma, sí, y que es bien necesario lo sabático y no nos damos cuenta. En ese andar, en ese esperar a ver qué pasaba, Julio, que ha sido siempre un gran amigo, bueno, en una época un discípulo, quedó con Susana, hagamos un laboratorio, maestra, por favor, hagamos un laboratorio, que significa encerrarse, trabajar, explorar. Y meses antes del terremoto, ya Julio estaba, que vive en Guayaquil, pero es de descendencia manabita, la mayoría de su familia es manabita, estuvo viniendo a Quito y estaban haciendo un tipo de taller laboratorio que le llamamos en las artes escénicas, de exploración. Y bueno, antes del 16 del mes pasado, ya habían un poco conjugado una obra que ya querían pensar en estrenar, en presentar, primero informalmente. No quería Susana todavía así de golpetazo entrar en el gran estreno, en la gran... No. Quería hacerlo incluso llamando a los amigos, gentes del medio. Y cuando llegó bueno, acá para nosotros en Quito fue un temblor, pero fue un temblor muy fuerte, porque cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, ese terremoto nos agarró a todos, no importa en qué parte del Ecuador estábamos. Acabábamos de hacer un ensayo y estábamos ya empezando a salir del estudio cuando, bueno, vino ese temblor, y lo único que quedó por hacer fue los tres abrazarnos y ponernos en la puerta de salida del estudio. Y ese abrazo que tuvimos ahí, que duró lo que duró el temblor, y creo que fue infinito. El tiempo es un minuto en esa situación, o un minuto y medio, dos minutos, es eterno, ¿sí? Y ese abrazo, y ese abrazo de vida, ese abrazo de muerte, ese tzimtzum, que es realmente en hebreo significa una conjugación de vida, de eventos, ¿sí? De hecho, el tzimtzum es en hebreo lo que en el Antiguo Testamento se habla de antes de la creación. Dios había retirado la luz, ¿sí?, que existía. Es otro concepto de luz, pero era una síntesis de lo que había antes de la creación para empezar con la creación. Entonces, con todos esos elementos conjugados, el hecho de Susana no bailaba y ahorita iba a bailar, ya estaba casi listo la obra y llegó ese temblor, ese terremoto. No se puede decir más que los artistas de alguna forma ponen en escena, ¿sí?, lo que les ha topado muy profundo, y eso el público lo logra sentir y logra procesar sus propias vivencias a través de lo que ven en escena. Y eso es lo que ha ocurrido con todo este proceso.
Les saludamos y gracias a Moti Dren por estar aquí en Radio Católica Nacional y contándonos pues de algo que lo sentimos todos los ecuatorianos y a nivel mundial. Moti, respecto a la obra, ¿cuál es su participación dentro de este trabajo realizado por usted? ¿Cuál es su rol, su papel dentro de la...?
Bueno, en esta obra yo he hecho toda la música está grabada para esta obra, entonces toda la música que se utiliza es la música de mi creación, de mí, yo la mismo la grabé también.
¿Podemos escuchar un poquito?
Sí, podemos escuchar. Yo digo, no soy maestro de ningún instrumento, pero soy un ambientador, porque me he dedicado mucho a las artes escénicas, aparte de mi trabajo de cantautor, etcétera. Me gusta mucho crear ambientaciones para las artes escénicas y aquí vamos a escuchar un poquitico el tipo de ambientación, ¿sí? Esta es una obra que tiene, de repente estamos en un aire andino con vientos, con pingullos o con quenas y de repente nos vamos.
Yo solo me imagino cómo será ese trabajo, debe ser una sinergia ustedes, de pronto Susana y en este caso Hugo,
Julio
Guayamabe están realizando estos movimientos y Moti Dren está mirando y se contagia de lo que siente y empieza a crear estas piezas musicales. ¿Es así como funciona esto?
Es como un pequeño, es como un pequeño rompecabezas que se va todito, se va armando.
Son creaciones musicales propias tuyas, sí, para ese trabajo dancístico.
Sí, e incluso hay una cuestión que no hay que olvidarse, que es la parte de la puesta en escena. La puesta en escena es muy importante, especialmente en el butó, la parte de iluminación, aunque son obras que se pueden presentar igual en la calle sin nada. Sin embargo, cuando le llevas a un teatro y le pones las condiciones para que el público pueda...
Tiene mucho que ver la iluminación.
Tiene mucho que ver la iluminación y tenemos la suerte de que los que no conocen el teatro ahí en la Casa de la Danza, como ciertas personas por aquí, que le estamos invitando muy cordialmente a que nos acompañen con sus familias, sus amigos. Es una ambientación, es como una... Es una carpa, de hecho. Nosotros le llamamos como es la carpa de la paz, que le bautizamos hace ya casi 5 años en ese espacio, pero es como un circo teatro, que es muy lindo. La sensación de estar ahí es bien especial porque no estás al aire libre, sin embargo estás al aire libre, solamente hay unas cortinas negras que nos separan entre la vista del panecillo y el espacio donde está el público, y el público está como en herradura alrededor. Y la iluminación.
Todo el marco que les ofrece el Centro Histórico de Quito, ¿no?
Sí, hasta incluso el barrio de San Marcos, un barrio, bueno, muy emblemático de Quito y muy poco conocido por los quiteños, porque está un poquito afuera del centro-centro, como dicen, porque el centro-centro le consideran solo la Plaza Grande, ¿no? Que muchos queremos alejarnos de la Plaza Grande, y justo ahí estás... Bueno, estás como a 5 o 6 cuadras
de la Plaza Grande. Tiene un ambiente de pueblo antiguo, ¿no?
Sí, es todavía un barrio, es un barrio donde todo el mundo conoce a los señores de las tiendas. los artesanos, hay museos. Es un barrio muy bonito y muy seguro, justamente porque sigue siendo barrio. Las personas pueden venir y estacionarse en la calle Junín, porque en la noche para espectáculos no hay ningún problema. Sí, igual hay cuidadores ahí del barrio mismo. Y para llegar, pues pueden llegar hasta la Marín y suben por la Almeida, que es donde está Mama Miche, un sitio emblemático. A propósito, Nancy, muchas gracias. Tenemos, siempre nos brinda una chicha enorme para los estrenos en la Casa de la Danza. Ella es una gran admiradora de Susana Reyes, de toda la vida. Entonces, hay eso, hay un espíritu muy especial, que cuando viene el público, justo lo que decía el camarógrafo ayer, es como una sanación, es como una...
una paz interior también que se puede recoger.
Se da una... toda, desde que llega el público, que puede conocer el primer patio, con una iluminación muy linda que hay de las clases, bueno, de las casas.
Entonces,
De principio de siglo, ¿no?
Si usted tiene algún problema psicológico, si tiene algún problema con su esposa, vaya acá. No, es que sí es verdad.
Es lindo.
Todo esto
solo
que
caminar.
Dices es verdad. Sí. Si tiene problemas con su esposo, su esposa, con el vecino, con la suegra, llévele allá y las cosas van a cambiar a la salida. Y estamos seguros de eso porque la música, esta sinergia entre la danza y la música que se ha hecho específicamente para poder expresar lo que uno siente a través de los movimientos y los gestos humanos, yo pienso que es una maravilla y es un momento de comunión.
Sí, y Julio y Susana tienen esa característica de que son un poco perfeccionistas. Les gusta que cuando llegue el público haya un ambiente, ¿sí? Para que el momento que ya entran en la casa, incluso desde afuera, ya tiene que estar preparado bien bonito a la puerta.
Casi sagrado, diríamos.
Exactamente. Para nosotros, ahora me incluyo, nosotros subir a hacer una presentación no es solamente subir a un escenario, sino para nosotros es una comunión con lo más sagrado. Subir a un escenario, es como subir a un altar, empezar un ritual. Sí, el butó es conocido como uno de los rituales, una de las artes que utiliza el ritual, ¿sí?, como parte de su quehacer, en los ensayos, en las clases, obviamente en la presentación, post-presentación. Es todo un ritual de cómo se prepara para estar mentalmente listos para salir, dar todo lo que uno tiene. Y poder tener esa comunión. Ahora, los que no conocen también la Casa de la Danza, pues tenemos una galería, museo, tenemos vestimentas de Pujilí que están ahí para que vengan y conozcan de los danzantes. Tú eres de Pujilí, ¿ya ves, Irina? Pues tienes que venir. Y tengo una pequeña anécdota, ahorita no para alejarme mucho, pero una vez vino un señor a arreglar las canales de agua ahí en la Casa de la Danza. Y de repente entra en la sala y ve las vestimentas y se queda congelado y casi se pone a llorar. Y digo, ¿qué, maestro, qué es lo que pasa? Dice, yo y mi familia hicimos esas vestimentas en Pujilí. He llevado ya como 20 y pico de años en Quito, pero son vestimentas que son hechas con mucho tesón, con mucho cariño, ¿sí? Esas vestimentas para que usan los danzantes para sus festividades, y ahí están exhibidas, pueden venir, conocer, sentir, porque de alguna forma tener esas vestimentas, instrumentos, les dan al público que viene un entendimiento también, que todos estamos conectados, ¿sí? La danza ahorita contemporánea, danza butó, danza ballet, no se puede desconectar de unas raíces, de lo que ha sido, de esos colores tan bellos que usted ve ahí en las vestimentas. Y bueno, también tenemos una exposición de fotografía muy bella de los que ha sido el quehacer de la Casa de la Danza estos 25 años, fotografías con maestros, bailarines, talleristas de, bueno, más de 25 años de quehacer, y una pequeña muestra de obras, de fotografías, de obras de Susana, que son parte de la colección de los 40 años que ella cumplió como artista también en escena. Y bueno, es un sitio mágico. Van a poder ver afiches de lo que fue el Festival Internacional Mujeres en la Danza.
¿Cuándo, a qué hora podemos ir a disfrutar de esta obra Tsimtsum?
El día, hubieron cambios, como todos sabemos, que se suspendió las presentaciones de inicio, que eran esta semana. Sin embargo, ya este mismo sábado vamos a hacerlo a las 7:30 de la noche. Va a ser el estreno oficial, que iba a ser el miércoles. Y el sábado a las 7:30, o sea, mañana a las 7:30, y el día domingo vamos a hacer una presentación a las 6, que eso no estaba programado. Entonces, estas dos presentaciones van a ser el estreno oficial, y de ahí ya les vamos a informar. Estamos tratando de cuadrar ya una continuación, porque ha habido una acogida impresionante y todavía no empezó la obra. Todavía no empezó la presentación.
¿Están a la venta las entradas?
Bueno, nosotros estamos en otro formato, ¿sí? No es el gran teatro, y nosotros recibimos al público, ahí mismo pueden comprar. Es un precio muy módico de $5 y $3 para adultos mayores, para estudiantes.
Niños.
Y niños, obviamente. Sí, sí. Y aparte, es algo que la consigna de la Casa de la Danza es para que, por favor, independientemente de su colaboración para la Casa de la Danza, para los artistas, traigan también colaboraciones. Tenemos unas cajas y todo para que sigan trayendo víveres, y sigan trayendo pañales, todo lo que hace falta. Ahorita en la costa, que no hay que olvidarse que hay que continuar, y esto va un poquito para largo. Y con el patronato municipal, nosotros lo que recogemos llevamos directamente al patronato.
Uh-huh. Una danza solidaria, es como se estaba publicitando hoy.
Sí, felicitaciones por esta obra y éxitos también. Mañana será el estreno a las 7:30 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde en la Casa de la Danza, ubicada en la parroquia San Marcos, en la calle Junín, en el centro histórico.
Al ladito del parque de San Marcos, incluso por ahí es que se pueden estacionar, o pueden subir caminando, o pueden venir en taxi, o pueden venir en bicicleta, en trole, o sea, tienen muchas formas de llegar. Solamente tengan la voluntad y recuérdense lo que les estoy diciendo, van a tener una experiencia única. Los que no conocen el espacio, los que no han visto a Julio y a Susana bailar,
y no han escuchado a Moti Deren,
y no han escuchado mi música, pues vengan, no se van a arrepentir, especialmente en estos momentos que necesitamos realmente comunión, ¿sí? Unirnos, justamente lo que ha pasado. Esta es una experiencia de unirse con unos grandes creadores, bailarines, y en un espacio realmente único.
Gracias. Yo creo que de tanto estar en este ambiente, Moti Deren también, cuando habla, no sé, René, si tú lo sentiste, también se siente una paz, y espero que así lo hayan sentido también nuestros amigos oyentes.
Sí, por eso he preferido estarle escuchando antes que intervenir, claro, para no casi, cortarle casi su intervención.
Y no soy de muchas palabras, realmente, yo soy como músico.
Y no nos pese a eso, no nos has dejado hablar
casi. mi carrera, voy a hablar un poquito de mí, solamente para explicarles por qué estoy hablando tanto ahorita. Yo empecé realmente instrumentista, yo no canté hasta después de haber sido músico ya, no sé, unos 20 años, algo así, que recién empecé, me atreví a abrir la boca para cantar. Entonces yo era de muy pocas palabras, a mí no me hagan hablar, déjenme tocar nomás, ¿no? Pero en esta vida ya me ha tocado estar como codirector de la casa, en festivales, recibiendo públicos, tener que dar bienvenidas, etcétera. Y ahorita creo que se me ha facilitado un poquitico el verbo para poder expresar cosas que no lo puedes expresar solamente con la música, ¿no? A veces sí hay que dar la palabra, hay que dar el canto. Y bueno, ahí que escuchamos al principio, el primer tema es un tema antiguo judeo-español, que es "A la una yo nací", y es un poco el recorrido de la vida, sí, del ser humano, ¿no?
Y como no hemos concluido de conversar, queda hecha la invitación para una próxima ocasión.
Tienes un montón de preguntas que hacer.
Moti, le agradecemos por estar aquí presente en Radio Católica Nacional, y estamos ya llegando a la parte final de este espacio de Panorama Informativo. Hoy es viernes 20 de mayo de 2016. Gracias nuevamente.
Moti Deren, Susana de Reyes y
Julio Guayamabe.
Julio Guayamabe les esperan el día de mañana a las 7 de la noche en la Casa de la Danza en San Marcos, Centro Histórico de Quito, y el domingo a las 6 de la tarde en el mismo lugar. Con esto nos despedimos, amigas, amigas, amigos, gracias por estar junto a nosotros y esperamos que ustedes vayan con esta obra a Manabí Esmeraldas. Sería súper importante.
Ya estamos planificando. Todos los artistas que estamos involucrados en esto somos gente que podemos estar en el gran teatro, pero la formación nuestra ha sido en la calle, ha sido en los barrios, ha sido en las escuelas.
Qué lindo sería que puedan llevar esta obra allá donde están nuestros hermanos, pues necesitando de este tipo también de motivaciones, ¿no? Uh-huh. Una presentación en la playa.
Sí,
sería hermosísimo.
En cualquier espacio.
Éxitos, uh-huh. Éxitos de nuestro querido amigo. Y pues estamos esperando ya que en una próxima ocasión nos visites para seguir comentando, conversando un poco más sobre tu vida. Buenos días a todos y gracias por estar junto a nosotros.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.